organizador con estas ayudas sociales. ¿Qué sería lo contrario? Pues un programa fiscal realmente progresivo. López Obrador le perdonó una buena parte de los adeudos a los grandes contribuyentes, enormes contribuyentes, que debían decenas de miles de millones de pesos. Y les hacía una quita, paga lo que debe, calculando lo que necesitaba su gobierno para que los programas sociales siguieran adelante hasta que acabara su gobierno, generando así una debilidad estructural. Generar un régimen fiscal distinto, que incluya, por ejemplo, estoy hablando al tanteo, impuestos a las herencias de más de 100 millones de pesos, impuestos importantes, pues generaría un horizonte muy distinto, ¿no?, de espacio fiscal para los servicios públicos. Y ahí hay que empezar, pero eso es solo el comienzo, la verdad. Y esto lo decía así Fernando Escalante, es que lo primero que tenemos que hacer para derrotar al neoliberalismo es superarlo. Y no ha habido, ni en México ni en el mundo, pensamiento político profundo en contra del neoliberalismo. A ver, esto me duele decirlo porque yo vengo de una tradición muy de izquierda, pero hay mucha verborrea, mucho rollo, mucho sentimentalismo, mucho entusiasmo por los gobiernos progresistas del sur, pero hay muy poco pensamiento serio, economía política, ¿no?, medición de políticas públicas y de otras variables que permitan saber cuál es el horizonte político que debemos de buscar para superar eso que es una ideología triunfante en todos lados. Hay dos que tres autores que han estudiado campos en específico, como el de la propiedad intelectual, particularmente en el caso de las farmacéuticas, ¿no?, cómo podemos rehacer el mercado mundial para que sea alrededor de la salud y no alrededor de la ganancia. Pero no nos hemos dedicado a eso. Entonces tenemos que regenerar ese piso mínimo de servicios públicos con estos dos elementos, política laboral y política fiscal, y recuperar el espacio del pensamiento, que la verdad es que ahora se ve mucho más flaco que nunca. No tienen nada que ver las universidades públicas de nuestros días con, ok, las muy adoctrinadas universidades de los años 70 del siglo pasado, pero donde había un debate de cierto fondo, ¿no?, y donde México debatía con el mundo. Entonces eso lo tenemos que recuperar, pero primero sin duda es reconstruir esos cimientos.
¿Qué más? Hola, señora Teresa. Antes que nada, tengo una curiosidad. No, por favor. No me gustan las redes. El angelito. ¿Cuántos años tienes?
35.
Felicito por toda la lectura, por cómo se está ilustrando. Pero voy al grano. Mira, tenemos dos ejemplos clásicos sobre la izquierda y la derecha a nivel mundial. Y ambos, si los comparamos, tienen muchas deficiencias. Voy a poner primero a los chinos. El populismo, la izquierda, representar el bien común, que realmente no lo es. Y lo vemos ahorita, en la actualidad, los chinos tienen un gran abismo porque hay muchos, muchos pobres, pero también hay muchos, muchos ricos. Entonces, por eso, como por el 2018 empezaron a despegar grandemente y actualmente se le conoce como el tigre asiático. Pero bueno, luego tenemos los americanos, donde vemos también muchísimas deficiencias por la excesiva libertad que tienen. Y vemos muchas fallas también. México ha pasado por diversas tendencias políticas de diversos partidos. Pero para mí, creo que está muy, muy descuidado, y sobre todo en estas últimas etapas, yo creo que desde, no quiero decir cuál presidente, pero yo creo que tiene como una década de educación, la salud y la seguridad. Sí es cierto que los el narcotráfico ha existido, entonces pues desde Lázaro Cárdenas, que se empezó a implementar los famosos dispensarios de este psiquiatra que se pensaban dar incluso drogas gratis y que fracasó, en fin, ¿no? Yo creo que estás muy enterado de este punto. Pero finalmente, ¿cómo luchar? Como decía Miriam, yo creo que ya la tendencia de izquierda o de derecha ya no existe. Ya no existe porque hemos visto los fracasos y las grandes potencias, y en el mismo en Rusia la gente se está muriendo de hambre, en Europa del Este, en Asia, en Medio Oriente. Pero para México, que ha pasado por diversas tendencias políticas, pues parece que seguimos la maldición de no sé quién, ¿no? Le echan la culpa a la pobre Malinche, que no coincido con eso. Pero bueno, parece que tenemos una maldición de corrupción desde, y le echamos la culpa a este cuate, a este señor que duró 30 años, a Porfirio Díaz. Sí, sí, sí. Sin embargo, Porfirio, le llevo un poquito de Porfirio, no sé mucho ahora público. Es cierto que robó, que fue un dictador y mataba periodistas, y mátenos en caliente, pero la seguridad está muy controlada. Y es cierto que tenían acceso pocas personas. Pero ahora en México estamos viendo, la sociedad se nos está descomponiendo. Los jóvenes viven para eso. Los jóvenes en casa no tienen, la mayoría, no digo de todos, pero les faltan muchos valores. Entonces, ¿cómo proponer, cómo encauzar a nuestro país a regresar a la legalidad, a una buena cultura, buenas costumbres, a los valores? Y repito, para mí lo más importante es la educación, bueno, vamos a ponerlo por orden, la alimentación, la salud, la educación y la seguridad. Porque yo creo que si un país está bien informado, todo lo demás, que si te dan la despensa, que si te dan la beca, que no sé qué, vamos a tener criterios por decidir. Los chicos van a tener más elementos de analizar y de ser pensantes. Y desgraciadamente estamos viendo chicos más desinteresados cada día por lo que sucede en nuestro país. Yo tristemente lo veo. Los chicos están en otro plano, están con los corridos tumbados, con las fiestas, con el alcohol, las drogas, el sexo rápido, en fin, y no les interesa pensar en su futuro. La mayoría de los jóvenes ven imposible adquirir una casa o un terreno. ¿Cómo romper eso? ¿Cómo romper toda esa tendencia? Discúlpame porque me extendí.
Sí, bueno, esa es la gran pregunta, no solamente en México, sino en el mundo. Yo creo que sí hay una gran fuerza que se sigue identificando con los valores de la izquierda y que desgraciadamente ha venido fracasando tras sus triunfos. En Portugal ganó a Alexis Tsipras, siendo un joven de izquierda. En España llegó Pablo Iglesias a la vicepresidencia, y así ha sucedido en varios países donde, sin embargo, al final los fracasos de estos autoproclamados izquierdistas son estrepitosos, lo que indica que hay una falta de ideas de cómo lograr conseguir estas cosas que fácilmente se reivindican en el discurso. Entonces, por eso yo coincido en que no hay que atarse ni a los ejemplos estadounidenses, ni al chino, aunque hay que aprender mucho de él, porque es verdad que después del tiempo de la gran explotación y desigualdad ha sobrevenido un más o menos súbito incremento de la igualdad en algunos ámbitos. Hay varias cosas con las que no coincido. Yo con Maynes soy partidario del corrido tumbado. Creo que no le hace daño a nadie. Y el corrido siempre ha sido, siempre ha tenido su parte en la ilegalidad, ¿no? Nada que ahora pensamos que el corrido revolucionario no hablaba sobre bandidos, porque no los vemos tan cerca, los bandidos revolucionarios, pero bandidos eran también. Y lo que sí hay es una resignificación de, pues de las jóvenes y los jóvenes, de lo que ese corrido expresa sobre el espíritu de los tiempos. La verdad es que además, considerando los años recientes, es un corrido bastante fresa. Es muy fresa. Compa, ¿qué le parece esa morra que está bailando? O sea, en el 2008, en la guerra de Calderón, lo que estaba de moda era con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, sí, cortando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos bien ondeados, nos gusta matar. ¿No? Para dar levantones, sobornos mejor, etcétera, etcétera. No es que yo sea fan del Commander, soy estudioso del corrido.
Fue el nombre de la tierra.
Ciencia social. Luego, otro desacuerdo. Todas las encuestas, bueno, la mayor parte de ellas y de las que conozco, sobre hábitos sexuales, indican que los jóvenes son más conservadores que las dos generaciones pasadas en cuanto al sexo casual. Porque yo creo que vivimos, ¿sí? Ahora. Ahí sí, métale al Google tantito, pero es bastante raro. Bueno, podría parecer en primera instancia bastante raro. Pero creo que las circunstancias que usted menciona lo explican también. Si hay una falta de certezas tal sobre lo laboral, sobre la vivienda, pues uno se hace conservador en lo poquito que tenga y no arriesga mucho en ningún sentido de la vida, ¿no? No solamente en eso, sino en el consumo de sustancias, en una variedad de cosas ahí que es importante de pensar. Y tenemos entonces, por primera vez en la historia desde el siglo XIX hasta ahora, una generación que se considera y se concibe orgullosamente más conservadora que sus antecesores, porque evidentemente también son las primeras generaciones, digamos de mi generación en adelante, que no están seguros, como usted lo ha mencionado, de vivir mejor que los padres. No se puede, entonces, ¿a qué puede aspirar uno? A conservar algunas cosas y no a irse, no perderse en ninguno de los otros aspectos. Y eso, la verdad es que yo creo que es de lo que nos debería preocupar principalmente, por esta circunstancia de que los más involucrados y los que más votan son los que tienen más edad. Y los que tienen más edad además tienen pensión para adultos mayores y además son los que menos salen de sus casas, ¿no? Y entonces padecen menos la falta de algunos de los servicios públicos, y eso genera o ha generado que se mantengan en el poder las mismas personas y con las mismas ideas, y al mismo tiempo que las nuevas generaciones no produzcan nuevas ideas y nuevos movimientos y nuevos planteamientos para formular un horizonte nuevo, porque están en conservar lo poquito que nos queda de horizonte. Hace poco salía un estudio que hizo Movimiento Ciudadano sobre las posibilidades de adquirir vivienda con salario promedio en la Ciudad de México. menos del 5% de personas jóvenes podemos aspirar a alguna vez comprar dinero. Menos del 5%, lo cual es una reducción respecto del siglo XX, pues abrumadora. Entonces sí es muy deprimente y yo creo que pasa irremediablemente por los partidos políticos, por la formación política e insisto por esta proyección de un nuevo pensamiento de economía política, porque las izquierdas piensan que ser de izquierda es ser marxista, aun cuando este mundo es otra cosa y hay que imaginarlo, hay que repensarlo otra vez.
Buenas tardes. En la historia de nuestro país han existido un sinfín de fuerzas de izquierda que al final de cuentas han fracasado. Y han fracasado porque al final de cuentas, cuando logran ciertas posiciones de poder, se corrompen. Esa es la verdad, se corrompen. Al final de cuentas terminan bajo el sistema que en su momento gobierna. Han desaparecido cuántos partidos políticos, de cuántos recuerdan ustedes. De hecho, yo provengo de un partido del cual desapareció, y por experiencia propia puedo decirlo, manifestar que lo que termina con los partidos políticos, con las fuerzas progresistas, es desgraciadamente la corrupción, el enamoramiento del poder. Se pierden los principios, se pierden las ideas y se encamina hacia un poder sin objetivo. En todo lo que es los análisis de la historia, ha habido partidos que han tenido principios muy buenos, pero que al momento de llegar al poder ya no los sostienen, ya no los soportan. Tenemos experiencias de que los partidos que realmente se consolidan son los que mantienen el cacicazgo, son los que realmente logran los objetivos principales. ¿Qué pasó con el PRI? ¿Qué pasó con Morena? Al final de cuentas, el liderazgo, el cacicazgo político de Andrés Manuel, de aquel que no pensara como él, estaba contra él, realmente fue lo que lo llevó al poder. Porque dentro de las posiciones que enarbolan los partidos políticos, aspiran a un poder, y al tener ese poder no lo quieren compartir, no quieren llegar más allá de los ideales que en un principio se plantearon. Se perdió la ideología de Andrés Manuel. Yo duré 15 años con el gobierno legítimo. Yo estuve con él desde un principio, y mi rompimiento se dio en las Torres de Tijuana, cuando entró Bonilla, cuando entró Jicotenca, Leva Mortera, cuando entró ese grupo que al final de cuentas él le llamaba víboras tepocatas, o no me acuerdo qué nombre le daba.
Este era Fox.
Sí, pero al final de cuentas a los grupos esos les ponía un mote, les ponía un nombre que ahorita no lo recuerdo exactamente, pero decía que eran un grupo de poder corrupto, que eran lo peor de la sociedad. Pero que al final de cuentas, ¿qué sucedió? Los atrajo, los tiene con él, ahí están cogobernando con Andrés Manuel, y todo aquel de que tuvo momentos de corrupción, de asesinatos, de violaciones, de todo ese tipo de cosas, simple y sencillamente se olvidaron. Y ahora son gentes muy prominentes, pero además muy honorables desde el punto de vista de Andrés Manuel. Por eso considero que al final de cuentas, cuando tienes un propósito, coincido con los planteamientos que ha hecho la señora y creo que algunos de los planteamientos que hiciste tú, en donde realmente lo que se requiere es una educación, un fundamento de principios que realmente prevalezcan antes y después de llegar al poder, porque si no, vamos a estar condenados a estar siempre en estas mismas circunstancias. Hoy somos nosotros los que hacemos esas observaciones, pero dentro de 10, 20 años van a ser otros jóvenes que se paren aquí y vayan a estar planteando lo mismo, que al final de cuentas el sistema simplemente está dando vueltas, vueltas, y volvemos a caer en un sistema de corrupción. ¿Qué fue lo que hizo Andrés Manuel? Superó con creces las posturas tanto del PRI como del PAN, e incluso las institucionalizó. Porque ¿desde cuándo existe la venta de los votos, el dar dinero, dar dádivas, dar oportunidades, dar esto, regalar aquello, regalar lo otro? Siempre lo ha habido, siempre, todo el tiempo, creo que lo mencionabas tú. Pero al final de cuentas Andrés Manuel fue mucho más inteligente, porque él, al instituirlo ya, pues lo único que hizo fue tener una captación de votos perpetuos prácticamente, porque al final de cuentas tengo amigos que eran priistas de hueso colorado, y que de repente me pongo a platicar con ellos y le digo: oye, ¿qué pasó? ¿Y ahora por qué eres morenista? Mira, dijo, tú me conoces, he tenido toda mi vida en el PRI, y cuando el PRI me ha regalado algo, nunca me ha regalado nada, dice. Pero Andrés Manuel ahora me da una beca, me da una pensión, y por lo menos por agradecimiento tengo que votar por ellos. Es al final de cuentas esas posiciones donde se pierden los principios, donde se pierde la moral, donde se pierde realmente el objetivo de quienes en un momento dado nos afiliamos a un partido político para defender posiciones, para defender nuestra manera de pensar, que al final de cuentas termina corrompiéndose. ¿Qué sucede con los partidos políticos? Lo decía en alguna ocasión cuando estuve con nuestro compañero Dante Delgado, con un dirigente estatal, decía: es que al final de cuentas mira nada más cómo ha crecido, pero tú en persona, ¿qué es lo que ha crecido en el Estado? Porque el Estado realmente crece con la voluntad de los ciudadanos que creen en un objetivo y que luchan, pero al final de cuentas terminan un cacicazgo político porque se apoderan del partido, y al final de cuentas esas gentes deciden y disponen de quién va, quién no va, o dónde va, y qué opinas y qué dejas de opinar. Porque si no opinas como yo, simple y sencillamente ya no eres parte de este partido. Eso nos sucedió a nosotros con el Partido Socialista de los Trabajadores, que después se fue a Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que al final de cuentas se terminó en cacicazgos de dirección política en los estados, y terminamos desapareciendo, porque los cacicazgos internos fue a donde los llevaron. Yo considero que eso se da en cada uno de los estados o en cada uno de los municipios, pero también se da a nivel nacional. También la dirección nacional de los partidos políticos tienen un cacicazgo en donde hacen una repartición de posiciones y no hay el desarrollo que realmente debería de haber de una sociedad revolucionaria, de una sociedad que piensa distinto, que cree en objetivos reales y que tiene principios y moral. Yo creo que ahí es donde debemos de enfocarnos, en tener una educación y principios morales que nos permitan crecer, no solamente económica, sino ideológicamente. Muchas gracias.
Me da un poco de miedo esto de la educación moral. No sé por qué.
Ahora, no sé si el... No sé si el PCT sea un buen ejemplo para hablar del tema, porque pues digamos el PCT y el talamantismo fueron acusados de esta relación cercana con el régimen antes de tener cualquier tipo de poder, y los triunfos o negociaciones que tuvieron estados como Guanajuato, la decisión más susceptibles a esas críticas que se hacían desde la propia izquierda. Pero creo que sí se evidencia ahí algo. por ejemplo, las críticas al PCT. Pero sobre todo yo pienso en lo mucho que se criticó en su tiempo al Partido Popular, al Partido Popular Socialista de Vicente Lombardo Toledano, que es que se suele ver con asco al realismo. Entonces, más allá de la educación moral, yo pienso, y quizás sea contrario a eso, que lo que tendríamos que plantear es una política radicalmente realista. Porque si ponemos por encima de la mesa las aspiraciones morales, todo mundo va a estar de acuerdo y todo mundo va a suscribir cartas de la decencia. Y todo el mundo seguirá simulando como hasta ahora todo el mundo simula decencia, ¿no? En Morena dice el no robar, no mentir, no traicionar. Y se hacen patrocinar por el cártel de Sinaloa, por el huachicol, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede en otros partidos. Pero yo diría, por ejemplo, una opción política, desde luego esto nunca me va a hacer caso a nadie, una opción política que se plantee para la reforma del Estado, para un proceso de justicia que genere paz, que tienen que estar sentados a la mesa el gobierno mexicano, el gobierno gringo, el Mayo Zambada, Carlos Slim, todos los que son factores reales de poder, pues me van a decir, ¿estás loco? ¿Quieres negociar con el diablo? Bueno, el diablo es el que está decidiendo buena parte de la circunstancia nacional. Y si nos ponemos en un plan de educación moral, desde luego que no vamos a caminar hacia allá. Lo que digo es que estas cosas que se hacen por debajo de la mesa, más bien tendrían que hacerse por arriba de la mesa. Y generar acuerdos y castigos y ver hasta dónde puede ir el México posible. Porque mientras lo estemos planteando en formas de, o estemos cifrando la política y la acción de gobierno en una esperanza de personas con una moral poco vulnerable a los incentivos y a las tentaciones de la corrupción, estamos jugando a la suerte. Yo era un gran partidario del populismo, yo tengo un libro sobre el populismo y sigo sosteniendo que el populismo puede haber bueno y mal, y que puede ser muy útil en la democracia. Pero no creo que ninguna sociedad se merezca dejar su futuro a un volado sobre la calidad moral de liderazgos en cuestión. Es mucho más complejo de eso, y además de los planteamientos realistas, que yo creo que deben ser públicos, que la sociedad en algún momento tendrá que tomarlos así, tenemos que plantearnos, sí, una educación política, de cuadros políticos que puedan lidiar con esas complejidades. Gobernar, creo que son dos cosas. Una, reinar, y otra, administrar. Reinar en el sentido de la teoría política, es que se reina con horca y cuchillo, ¿no? Ahí sí, digamos, cuando hay asuntos de corrupción, cuando hay asuntos de incumplimientos, pues separaciones de la administración pública, castigos legales, Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Y esto es algo que tienen que tener los tomadores de decisiones. Hay un personaje muy satanizado, con justa razón, en el país, que es, por ejemplo, Luis Echeverría, que sin embargo era un tipo implacable en esa parte del arte de gobernar, ¿no? Un controlador, así. Y por algo, durante los gobiernos de Echeverría y de López Portillo, tuvimos la disminución más marcada de la desigualdad. o el incremento al salario promedio que nos llevó a una mayor confluencia con el salario promedio de los Estados Unidos y un montón de cosas que no se dicen y que fueron posibles porque había esta formación y esta educación de la clase política, que no te explicas sin la formación de Echevarría, pero sobre todo sin la formación de Porfirio Muñoz Ledo al dirigir la Secretaría del Trabajo. Y de eso hoy no tenemos. ¿En qué se parece la formación de ellos y de ellas a la de Luis Alcalde o Andrés López Beltrán? Yo leí la tesis de Andrés López Beltrán, bueno, uno de sus intentos. Es que no hay ni siquiera la idea de que deben de tener una formación, y mucho menos en la práctica de gobierno. Eso se ha perdido por completo. Entonces, yo sí creo que más allá de la moral que hay que cultivar, desde luego, y que Andrés Manuel decía que lo quería hacer con pastillas morales, por ejemplo, yo creo que es distinto. Creo que hay que generar planteamientos realistas que puedan ser transitados con la sociedad. No vamos a transitar cualquier cosa. Y considerar, más allá del necesario discurso democrático, que tenemos que educar a personas especializadas en la labor de los asuntos públicos. Porque ha hecho mucho daño esta noción de que para gobernar se necesita muy poco de capacidad, ¿no? Y mucha lealtad. Esta sería mi reflexión al respecto.
Gente, ¿alguien más?
Allá hay otra persona.
A ver, el tiempo premia.
No es por mí, pero hicimos un compromiso con Pauno. Entonces, adelante, no, pregunte cortito para que les pueda responder.
Hace un momento mencionabas lo de la reforma fiscal, la política fiscal de reformarla y hacer cambios. Me surge la duda, en tu opinión, ¿hacia dónde va realmente la economía del país? Porque en cuanto a eso de que el aumento del salario mínimo nos ayudó, entre comillas, a los ciudadanos, pero que realmente ha estado perjudicando las empresas, que hasta cierto punto hay muchas empresas que han llegado a cerrar sus puertas y ahora sí que mantener a muchas personas desempleadas, ¿no? Entonces, se supone que para el gobierno federal, en su plan de ingresos que tenía para este año 2025, tenían planeado que para todo este año ellos iban a recuperar cerca de 9.6 billones de pesos por el cobro de impuestos. Entonces, se supone que entre eso había unas reformas en donde decían, vamos a ayudar a las empresas, sobre todo empresas morales, que son las que existen más en el país, que no han pagado sus impuestos. Entonces decía, si no han pagado sus impuestos, les vamos a dar una ayudita en donde les vamos a dar chance de que paguen la mitad de lo que nos deben. Desde hace 10, 15 años había empresas que así debían, ¿no? Pero ¿cómo se supone que piensan recuperar esos 9.6 billones de pesos si hay muchísimas empresas que son fantásticas? Que ellos dicen nos deben tanto de impuestos y se los vamos a cobrar en partecitas, aunque sea, pero realmente hacia dónde va el país con estas políticas económicas que al proyecto con que está
tratando. Ahí va al vacío, a la inviabilidad fiscal. Es lo que hicieron con los grandes contribuyentes, fue Electropura. Tú nos debes 4,000 millones de pesos, estoy inventando la cifra. Páganos 2,000, te borramos el adeudo, saca a tu intermediario, a tu despacho fiscal, y así todo lo que necesitemos para los apoyos sociales. Pero al no haber una reforma fiscal progresiva, no hay ningún tipo de viabilidad para el futuro. Entonces, ya que se acabó el dinero de los adeudos de esos grandísimos contribuyentes, pasaron a los grandes contribuyentes. Y ahora están yendo por empresas medianas, con ese tipo de quitas. Entonces resuelves el adeudo de 15 años, de 20 años, y lo que aspiran es a que les alcance, no para salvar este sexenio, sino para salvar los próximos 3 años. para salvar por lo menos antes de las próximas elecciones y garantizar el control político. Pero no hay dinero, el dinero se va a seguir acabando, porque eso es solo para que tenga viabilidad los 600 mil millones de pesos que necesitan cada año para pagar programas sociales, que se van a ir hasta 800 mil millones de pesos, sin contar lo que tiene que incrementar el presupuesto del IMSS, nada más contando la inflación, y el de la Secretaría de Educación Pública, nada más, por considerarlo más básico. Entonces ahí vamos al abismo directamente. Y discrepo en lo otro, en lo del salario mínimo. México es de los países que tiene más distancia entre salario y utilidad en las empresas. Todavía tenemos ahí una brecha muy importante. También lo de la jornada laboral que mencionaban por acá, hay bastante espacio ahí para generar políticas laborales de mayor bienestar. Y bueno, dependiendo de cómo se genere el gasto público, hay reformas fiscales que podrían ser incluso progresivas. Si hay buen gasto en infraestructura, inversión pública en infraestructura, se puede generar el crecimiento económico que se presumió que iba a haber, por ejemplo, con el Tren Maya, y que no ha habido. Pero para eso tiene que haber inversión estratégica, y pues sí, ahí con mucha planeación, con mucha medición, con mucha ciencia.
A ver, vamos por la última. Yo voy a echar, bueno, por la penúltima, porque yo voy a echar la última antes.
Bien, muchas gracias. Después de haber escuchado los conceptos que manejas sobre política, estos conceptos que son bien importantes reafirmarlos y conocerlos, me llama mucho la atención también todos los comentarios que ha habido de quienes nos han antecedido, todos ellos muy interesantes, y la verdad, mis felicitaciones. Veo un público muy interesado, veo muchos participantes, y eso pues me llena de gusto y satisfacción. Pero por encima de todo esto, yo quisiera pedirte que tuvieras mucho la atención de decirnos a qué estado representas, qué circunscripción como diputado federal estás representando, y sobre todo, cuál ha sido tu postura, cuál es tu concepto, tu opinión respecto a las reformas que se han hecho sobre la libertad de expresión y sobre la aprobación de la Guardia Nacional a integrarla como parte del ejército. Me gustaría saber mucho tu postura, tu posicionamiento como diputado federal.
Gracias. Yo soy diputado por la cuarta circunscripción, es decir, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Estado de Hidalgo y Tlaxcala. Sin embargo, los diputados representamos a toda la nación, a diferencia de los senadores, que sí representan cada uno a su estado en el pacto federal. Los diputados somos representación de esa unidad de la nación. Entonces, aunque represento sobre todo a la Ciudad de México, pues participo en política en otros estados, aunque no sean de mi circunscripción, en Sinaloa, en Oaxaca, en Coahuila, aquí a veces. Ahí hay que apoyar donde haya buenos proyectos políticos. Y esto, por favor, no lo suban a redes, porque es que yo no voté con mi grupo parlamentario en la ley de telecomunicaciones.
Gracias.
Yo no podía votar a favor de eso. No voté a favor de eso y fui también uno de los opositores más férreos, ahí sí con todo mi grupo parlamentario, en contra de la reforma militarista de Guardia Nacional, tanto en la constitucional como en la legal. Son reformas bien graves. Y donde yo creo que además hay una lucha de poder muy importante, porque mientras generan todas las capacidades para las Fuerzas Armadas para generar vigilancia masiva, intervención en lo que quieran de la vida pública del país. O sea, que guardias nacionales puedan estar en activo mientras son representantes electos o funcionarios públicos municipales con una licencia especial, que a diferencia de los soldados no tengan que separarse de su cargo 6 meses antes, bueno, pues es una cosa gravísima. Al mismo tiempo generan en la ley la posibilidad, que es una posibilidad vacía y sin presupuesto, de que el aparato civil de la Secretaría de Seguridad haga lo mismo. Entonces están generando ahí un escenario de choque entre las instituciones del Estado, algo que yo interpreto como un choque político que ya hay entre el expresidente López Obrador y la idea que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum sobre cómo debe conducirse la política de seguridad pública. Pues bueno, así voté, así seguiré votando en conciencia, desde luego siempre escuchando a mis compañeras y mis compañeros y a mi coordinadora, pero nunca traicionando lo que pienso de cada uno de los temas.
Muy bien.
Sí, está bien, sí puedes hablar. No te voy a robar el micrófono. Adelante.
Sí tengo que pedir.
Hola.
Sí tengo que. Oh, esa bocina. Permiso, disculpe. Sí tengo que pedir permiso, por respeto, hermano, ya sabes. Traigo varios temas, entonces le voy a entregar una hojita aquí, como acordeón, porque de verdad me interesa muchísimo tener respuesta a cada uno de estos temas. De igual manera, así como le entrego el acordeón, tengo mis latidas por acá. Y primero que nada, bienvenido al Senado, hermano, somos de la edad, así que te voy a tutear con toda la confianza y la dispensa de mi regidor. Espero que llegando a uno de los estados con más premios en cuanto a cerveza artesanal, disfrutes de muchas de las cervecerías de acá, de igual manera que tengas la oportunidad de probar los deliciosos taquitos de pescado que son únicos de Ensenada. En ningún otro lugar, ni municipio, ni estado vas a probar unos taquitos tan deliciosos, y de igual manera debo destacar, felicidades por unirte a Movimiento Ciudadano, porque como ciudadanía, el que no recuerda su historia está destinado a repetirla. Y pues recuerdo que estabas en otro partido, entonces me da muchísimo gusto que ahora te encuentres con el color naranja, que el naranja también es parte del arco iris, como dice una estación de radio. Y ahora al grano. Yo soy un hombre trans, soy parte de la diversidad sexogenérica, y no me limito a trabajar únicamente con poblaciones de la diversidad sexual. Armando sabe que trabajo con poblaciones en situación de calle, poblaciones en situación de adicción, infancias, adultos mayores y demás poblaciones vulnerables. Entonces, entre esto, con respecto al acordeón que te entregué, me gustaría, me encantaría solicitarte, se trabaje la posibilidad de que la NOM 035 no se implemente de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tienen las empresas. La NOM 035, a pesar de ser obligatoria a nivel federal, tiene estos ligeros candados, digamos, en donde si la empresa tiene 15 trabajadores, si tiene 50, si tiene 100, entonces implementamos esto de la NOM 035. La NOM 035, para quien no lo sabe, habla sobre estas cuestiones de salud psicosocial. De nuevo, y regresando a, como parte de la diversidad sexogenérica, tengo compañeras mujeres trans, tengo compañeros hombres trans, tengo compañeras, compañeres, personas no binarias, que viven violencia por el simple hecho de haber sido, de haber tenido un género asignado al nacer con el cual no se identifican. Entonces, se nos niega el trabajo, se nos niega el derecho a que se nos llame con el nombre con el que nos identificamos. ¿Y qué nos pasa? Nos llegamos a vivir a las calles, se nos niega el trabajo, empezamos con trabajo sexual, y no estigmatizo el trabajo sexual, el trabajo es trabajo, ¿no? Al final del día, lo que nos dé de comer, bienvenido sea. A todos, a todas, a todos nos da hambre. Entonces, esa es una petición, tal cual. la NOM 035, por favor, que no sea una limitante la cantidad de trabajadores que tiene la empresa. Que todas las empresas, así tengan uno, dos, tres trabajadores, se les dé la capacitación y el seguimiento. Yo sé que este es un trabajo magnánimo para cualquier Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero es vital. Hablando de izquierdas y de derechas, al final del día lo que nos importa es el bienestar del ciudadano, de la ciudadana, de la ciudadana. No me vas a perdonar, por favor, crucifícame si me equivoco. Tenemos aquí presente a una persona no binaria, propietaria de un negocio local, que lucha por la inclusión, porque todos sus trabajadores tengan calidad de vida y que todos sus consumidores de igual manera se sientan bienvenidos, escuchados. Uso la E porque quiero ahorrar economía lingüística, ni O ni A. La E incluye a todas las personas al final del día. Ahora, terminando NOM 035, porque yo sé que tienen por Mardo, perdóname, hermano. Ahora, traigo un tema muy específico que ya se tocó a nivel federal con un diputado de Morena, no recuerdo exactamente su nombre, pero es una persona de la diversidad sexual. Y estoy hablando de cupo laboral trans y no binario. Soy parte de Comunidad Diversa de Ensenada, soy parte de TODES, una agrupación interdisciplinaria de activistas a nivel estatal, y de igual manera a nivel federal soy coordinador estatal de Casa de las Muñecas Tiresias. Me preocupó muchísimo lo que comentaste sobre que se les retiró la medida de cuidado a ciertas personas y a los días se les asesinó. Bueno, yo trabajo con Kenia Cuevas, supongo que habrás escuchado de ella, tiene mucha fuerza a nivel internacional. Ella es directora nacional de Casa de las Muñecas Tiresias, y de igual manera trabajo con Coalición Mexicana LGBTTI. Entonces, cupo laboral trans y NB, ¿qué solicita? Que por lo menos el 2% de todas las plazas a nivel federal, estatal y municipal se le dediquen a personas trans y no binarias. Para las personas que no son de la diversidad de aquí presentes, ¿por qué? Porque por lo menos el 94% de las mujeres trans se ven orilladas al trabajo sexual, no por gusto, porque se les niega el acceso a los estudios, porque se les niega el acceso a un trabajo digno, sin decir que trabajo sexual no es un trabajo digno, pero en el momento en el que trabajamos en algo que no queremos, pues deja de ser digno para la persona que se dedica a ello. Entonces, si me permites y si me das tu teléfono, por supuesto, yo te hago llegar la propuesta federal con todo el gusto, porque nos hacen falta personas aliadas. Y si ya tuviste el valor de decir, aquí no quepo y este color me gusta más, hermano, bienvenido. Si a mí alguien me mantiene aquí, es este hombre que tiene un ángel, que híjole, de verdad. Muchas gracias, Armando, por toda la labor que haces y su equipo, sin duda alguna.
Aclaro que yo no lo mantengo.
No me mandó, pero así como señalo.
El trabajo lo tengo, ingeniero.
No, yo sé. Pero así como señalo aquello que no me gusta, tengo que celebrar lo que sí. Entonces, pensando en frío, esta es la tercera edición y en las tres, créeme, estoy delatoso. Entonces, dejando cupo laboral trans y no binario de lado, y de verdad, te lo digo de frente, esperando tu número de teléfono, no el de tu asistente, el tuyo, hermano, por favor. Voy con un tema que ya toqué con Armando también, pero me falta escuela. Esto es algo que yo personalmente estoy implementando de mi bolsillo para personas que viven en situación de calle, especialmente, ojalá y te suene, parques comestibles. Parques tenemos, nos faltan más en Ensenada, porque de cada tantas personas deberíamos tener tantos parques. No me sé el número exacto porque soy Didi. Soy repartidor, perdón, sin hacer promoción. Entonces, personas en situación de calle nos sobran, personas en situación de adicción también. Y si en todos los parques sembramos tomates, necesitamos agua. Y adivina qué, agua no hay. Entonces me enteré que tenemos cactus que nos dan moras. Los cactus no necesitan agua. Y en el norte, pues necesitamos agua, pero no tenemos. Entonces, si tuvieses la oportunidad de, como diputado federal, darte la tarea de en qué regiones en las que representas corresponden, qué plantas, no necesitas hacerlo tú. Tienes la posibilidad de conseguir a personas que se dediquen a flora y fauna y que estén informados, informadas, informadas. Estoy aprendiendo a delegar. Asumo que ya lo sabes porque, hermano, has llegado lejos y te lo felicito, te lo celebro, ¿no? nos hacen falta parques comestibles. Tuve la oportunidad de que una persona en situación de calle me dijera: Carlos, perdón, me comí los tomates. Y yo decirle: hermano, no te preocupes, no tienes nada de qué disculparte. Para eso son. Son para ti, son para ella. Son para las personas que no pueden comprarse un mandado. Los frutos de las plantas que entre todos estamos cuidando son para las personas que más lo necesitan. Mi señora y yo gozamos de un tomatito. Entonces, pues es eso, ¿no? Siguiente tema, y este ya es muy personal en cuanto a Movimiento Ciudadano, es lo que me ha mantenido lejos de darme de alta. Armando lo sabe y tengo que tocarlo forzosamente. ¿Qué acciones se están tomando? Esta es una pregunta muy concreta. ¿Qué acciones se están tomando, si se está tomando alguna, para sancionar a quienes no cumplan con la carta identitaria de Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano, para quien no ha tenido la oportunidad de leerlo, tiene una carta identitaria con 10 mandamientos, por decirles de alguna manera, que es una chulada. Dios bendito, esa carta identitaria me enamora de verdad. Pero la representante estatal no. Y lo señalo aquí. Dailin violentó directamente los derechos humanos de toda la población trans a los generar un voto neutro en el momento en el que se votó el derecho a la identidad de las infancias y adolescencias trans y no binarias, y no solamente dio un voto nulo, generó un discurso lesbofóbico. ¿Y qué sucedió? Se le dio un premio al nombrarla representante estatal de Movimiento Ciudadano. No es justo, no es justo. Y así como yo, hay otro puño de personas en donde dimos un paso atrás con Movimiento Ciudadano, y yo sigo aquí otra vez por este angelote. Porque personas como él me mantienen cerca de MC diciendo: si hay esperanza, no se vayan, ya que se acabó. Entonces, ya para terminar, esa fue una pregunta concreta. Hay países, en donde no recuerdo si es Suiza o es Suecia, en donde el mismo Estado le otorga drogas de alta calidad a adictos funcionales. Y sí estoy hablando de drogas duras, como heroína. No estoy hablando de juegos. Sin embargo, estos adictos, estas adictas, estos adictes, tienen su lista de: hoy me presenté a trabajar, llegué a tiempo, fui funcional, terminé el día, dame mi dosis, me quiero drogar. Llegué el día siguiente, me presenté a tiempo, fui funcional, hice mi chamba, dame mi dosis, me quiero drogar. Y son drogas duras. Pero están reduciendo los índices de violencia, los índices de asalto, los índices de violaciones. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad de plantear algo así para reducir índices de violencia, índices de violación, índices de asalto? Es cuanto, Marito, muchas gracias.
Bueno, ya me callo. De esto último, todo, por favor.
La posibilidad de plantearlo, pues la verdad es que ya se ha planteado, no desde Movimiento Ciudadano, pero incluso desde la Ley de Salud. Las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental, y ahora con la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental, plantearon una política de reducción de daños que tiene que ver con esto. Es un discurso que cada vez alcanza un mayor apoyo entre psiquiatras. Su principal promotor, no me acuerdo el nombre ahora, pero es un ex marine de los Estados Unidos, tiene un libro que se llama Uso de drogas para adultos responsables o algo por el estilo, y que ha comprobado que política pública de este tipo es mucho mejor que la prohibición. Y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Creo no solamente en el derecho a la intoxicación, sino que creo que es parte de la historia de la humanidad y por lo menos de la historia natural de los mamíferos. Ya por ahí habrán visto curiosidades que cada vez se difunden más por las redes sociales, como las formas en que se intoxican los gatos o los changos o los delfines, que no tienen nada que ver con problemas morales. Ahora, el tema de las acciones para sancionar a quienes no cumplan con la carta identitaria,
es algo tan problemático, y para eso tenemos una comisión de justicia intrapartidaria, para que cada una de las partes argumente. Sobre todo el tema de infancias trans es muy polémico, incluso dentro de la comunidad. A mí me ha tocado mediar debates. Yo he generado mesas redondas del tema de infancias trans, apoyado sobre todo por mi suplente, Enrique Vives, un activista de la comunidad. Y el debate, cuando se logra romper la espiral del silencio, y cuando escuchas a los especialistas de la clínica Condesa, y se tiene un debate honesto, sincero y frontal, las diferencias brotan. Ahora, el debate es quizá peor cuando no se quieren admitir de frente esas diferencias y se intentan disfrazar de otra cosa. Pero en todo caso, el mecanismo para hacer esas sanciones existe al interior de Movimiento Ciudadano. Pasa que casi nadie lo usa, ¿no? Casi nadie acude con los requisitos formales a poner su queja ante la Comisión de Justicia Intrapartidaria por el miedo a quedar aislado al interior o lo que sea. A lo de los parques comestibles le veo bastantes problemas operativos, ¿no? O sea, como a todo lo territorial, si se pelean por una esquina para limpiar parabrisas, ¿no? O para vender cualquier cosa, ya quiero ver qué pasa en un parque comestible. Son de esas cosas que hay que armar desde la política pública con mucho cuidado y que creo que no corresponden a la ley. Un caso distinto a lo de la NOM 035, donde como legislativo podríamos hacer un punto de acuerdo o generar cambios a la ley, que en eso sí creo que sería más probable. Y además creo que ahora tenemos un secretario del trabajo que sería receptivo a eso. Lo del cupo laboral es un tema en el que tengo menos tablas para opinar, pero desde luego que mándamelo, lo estudiamos, y si ya tienes una iniciativa, la hablamos, la ajustamos, yo la meto. Gracias.
Muy bien. Déjame levantar la mano, eres pagado, no ocupamos el servicio. Gracias. Sí, hubo preguntas. Ahorita, a ver, no es que los esté apurando, la verdad es que la conversación es buena, pero hicimos un compromiso con Fauna. Y también, pues hay que honrarlo, no quiero que vengan a apagarnos el micrófono. Y bueno, ahorita que Jorge haga su última intervención, para la cual tiene menos de 20 segundos para preguntar, no, luego no hay chance para responder. Me voy a quedar con un tema que te voy a dejar en la mesa. Erosión democrática. Creo que México está viviendo un proceso de erosión democrática. Y le pongo un último componente. La erosión democrática desde lo local. ¿Resuelve? ¿Ayuda? ¿O agrava? Esa sería mi pregunta. Y esperaría que la pregunta que va a ser Jorge sea más corta que la mía. Dale. Gracias, Jorge, muy amable.
Buenas tardes, bienvenido al Senado. ¿Te está gustando la chave? Bien rapidito. ¿Qué tiene que suceder para que alguien como Gibran haya migrado de Morena hacia Movimiento Ciudadano? Concreto.
Déjeme. No más que se traicione todo el programa político que llevó a Morena a ganar las elecciones. La verdad, venimos de donde mismo. Yo soy fundador de Morena, pero les voy a decir dónde fundamos Morena Jóvenes y Estudiantes. En las instalaciones de Movimiento Ciudadano, porque nos apoyaron para ello Marta Tagle. Los diputados de Movimiento Ciudadano pues eran los de Morena Asociación Civil, ¿no? Alfonso Durazo, Luis Alcalde, está ahí Ricardo Mejía también, Ricardo Monreal, y además era el coordinador. Y votaba en contra, o digamos en el sentido opuesto al que está votando ahora. Entonces lo que pasó es eso, que se fueron traicionando cada una de las banderas, y que cuando decidí inscribirme para disputar la presidencia nacional de Morena, pude ver de cerca todo esto que ahora está saliendo a la luz y que yo he denunciado, y que me veían como un loco, sobre el financiamiento ilegal, sobre el carácter mafioso de la dirigencia de Mario Delgado. Vi aquí, y sobre todo en la Baja Sur, cómo lo que pasó es que los poderes de hecho se vistieron de guinda, pero siguieron siendo los mismos. Entonces eso fue una gran decepción. Esa traición a ese programa que defendí, pues sí, durante un poco más de 15 años. Eso fue lo que me llevó a elegir el camino que no había elegido cuando se separaron el Guinda y el Naranja, y es el único partido, el único movimiento en el que yo me sentía cómodo y con el que yo me identifico. Desde luego me invitaron en el PRI y me invitaron en el PAN, pero yo no podría estar en otro lugar que no fuera Movimiento Ciudadano. Y para terminar con la erosión democrática, se suele tomar como una exageración de las oposiciones que se hable de autoritarismo o dictadura. Pero la clave está en lo que mencionaba el regidor, desde lo local. Puede ser que el gobierno federal carezca de las capacidades y del poder para implementar un gobierno autoritario en cada rincón de la República. Pero en los estados, esos autoritarismos se manifiestan y se endurecen. Yo sí puedo hablar de dictadura en algunos estados de la República. Con el que más familiar soy es con Sinaloa, donde Morena, secuestrando operadores electorales y secretarios de organización de partidos de oposición, conquistó la gubernatura y después el poder legislativo, del cual también cooptó y compró algunos legisladores. Por la fuerza, por el control que lograron, se quedaron también con el Tribunal Superior del Estado. El secretario particular del secretario de gobierno fue nombrado como presidente del tribunal. Y después de eso, se quedaron con la universidad, que era el único poder autónomo que quedaba, después de matar al ex rector Héctor Melesio Juan. Eso no tiene otro nombre que dictadura. Y esas dictaduras, esas autocracias, no solamente existen en Sinaloa. En Tamaulipas un régimen similar se está consolidando. En Oaxaca, en Tabasco, como ya se ha visto. Y esto tiene el problema de la gradualidad, de que como parece que esas cosas nada más pasan en Sinaloa, o nada más en Michoacán, o nada más en Tabasco, el país se va autocratizando y estos autoritarismos avanzan, aunque nosotros sigamos pensando que estamos en una democracia que solo está en riesgo. Y cuando esto termine de cubrir el territorio nacional, o se legalice con las reformas que están planteando en materia electoral, apenas si nos vamos a dar cuenta, y quién sabe cuántos años tardaremos en revertir. Ya el regidor no escuchó la mitad de mi respuesta a su pregunta, pero esa es.
Bravo. Yo, el regidor, no estaba, ¿no?
Perdón, fui a Cetipí, pero... A ver, está de mucho gono la respuesta. A ver, yo creo que... Espero que todos... se hayan quedado con más preguntas que respuestas, de eso se trata. Al final, incitar, provocar el diálogo político, provocar la discusión, no es solamente el dialogar con un invitado, y con uno de lujo, por cierto, como Gibran Ramírez, sino dejarnos con esa sensación de tener que discutir este tipo de cosas aquí en nuestra ciudad en el día a día. Yo quiero agradecerle enormemente a Gibran porque pues ha venido a provocarnos y ha venido a darnos una serie de ideas, y nadie se puede quejar, no le escuché una sola en la que no tuviera una respuesta para todo lo que le han planteado, y me imagino que seguirlo, escuchar y leer lo que él dice, lo que él tiene que decir, pues a todos nos puede hacer bien. Por ejemplo, en el de los correos tumbados, yo ya sabía la respuesta porque lo había seguido, y además tiene una respuesta muy inteligente al respecto, y estoy de acuerdo con él. Yo también estoy de acuerdo. No es que yo escuche correos tumbados, pero sí estoy de acuerdo con que los hay. Pero bueno, ese es el objetivo, esa es la tarea, esa es la oportunidad que tenemos. Y pues les agradezco a todos participar en Pensando en Frío. De eso se trata. Pronto les avisamos de la próxima edición, de nuestro próximo invitado, nuestra próxima invitada, y pues de la próxima cervecería a la que queremos asistir. Por lo pronto le agradezco muchísimo a Fauna que nos haya abierto el espacio, que nos haya permitido echar unas chelas, y muchísimas gracias a todos por acudir. Por supuesto están invitados para quedarse echando la chela, nomás se la pagan ustedes, pero pues ahí estás invitado para que lo saluden, para que le pidan autógrafos, para que le saquen más preguntas interesantes, nomás déjenlo pistear un ratito. Muchísimas gracias y estamos pendientes para la próxima. Te voy a pedir, Gibran, que nos firmes el banner.